Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hey, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast. Llegamos al episodio Marulanda. ¿Cuál es el número? ¿Cuál? ¿Me recuerdas?
743, señor.
Eso, con muy mucho bien. Gusto. Y aquí estamos, y con mucho gusto. Los saludo desde el Retiro, Antioquia. Bueno, cordial saludo, como dirían los colegas periodistas deportivos. Con el cordial saludo. Bueno, vamos a hablar de este
podcast. ¿A usted es que no le gusta que la gente salude así?
No, es que es un muy lugar común de los periodistas deportivos. El cordial saludo, cordial saludo.
No, me gusta más el saludo tuyo, últimamente me fascina. ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Hey! ¿Qué tal?
Bueno, para cambiar un poco. ¿Usted ha visto cómo saludan los reporteros de NBC? Así saludan. ¡Hey! ¡Hey, Savannah! Bueno, vámonos. Entonces, hoy vamos a hablar de...
Savannah Guthrie. Si Savannah Guthrie supiera la obsesión que tiene Nieto Molina con él.
Bueno, y la ha visto con gafas en estos días. Bien, bien. Bueno, vámonos. Hablemos de béisbol, vamos a empezar.
Ay,
hablando.
No lo ha visto en persona, me va a pegar una decepción,
pero usted me lo ha dicho, pero déjeme la magia, por favor. Bueno, hablemos de los Mets, vamos a hablar de Otani, lo tenemos de tendencia, de Fórmula 1 en Miami, en Miami, tenemos la máxima categoría. Hay fútbol también, con Conference, Liga Europa, con el ídolo de Dani Marulanda, Santos Borré, el comandante que se ha destacado en el equipo alemán, que llega a la final, también de Copa Libertadores. Estamos hablando mucho deporte, sobre todo tenis, tenemos Master 1000 de Madrid, al Canelo peleando este fin de semana en Las Vegas. Estaremos hablando del Giro de Italia, que comenzó en Budapest, Hungría, pero que sea tiempo de saludar a Dani Marulanda en el día de hoy para que nos cuente cómo es la historia de los Mets de Nueva York, que se empiezan a destacar en el comienzo de la temporada de la Major League Baseball. Dani, ¿cómo le va en el Retiro, en la ciudad del Retiro, Antioquia, Colombia? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Andrés? Muy bien, afortunadamente. Saludos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Pues hey, Dani, yo no sé cómo nos va a quedar hoy España. Hey. No sé cómo nos va a dar hoy espacio, Andrés, de tanta información que hay para este fin de semana. Muchas recomendaciones les vamos a hacer. Pero arrancamos como es habitual con nuestros deportes de Estados Unidos. Y lo de los Mets es mágico. Los Mets están encontrando maneras de ganar desde de la forma más increíble. Ayer el compromiso estaban prácticamente derrotados 7 carreras a 1 en la novena entrada.
¿7 a 1 en la novena?
O sea
están como el Real Madrid en la Champions.
No, pues estaban, imagínense, peor. Imagínense, los Phillies están a 3 outs de, bueno, sí, ya estaban celebrando, se va a acabar el juego. ¿Cómo les parece que los Mets hacen 7 carreras en esa novena entrada?
¿Y qué le pasó?
Y le ganan a los Phillies.
¿Qué le pasó a la defensa?
Le ganan a los Phillies 8-7. No, pues sí. No, pues imagínense. Los Mets están en... O sea, el fanático de los Mets dice, ¿por qué no es ya octubre? Es lo único que están pensando. Pero los Mets son realmente el mejor equipo de la Liga Nacional y de esa manera están ganando. A diferencia de otros, hombre. Andrés, dígame algo. Sugiéranme algo con los Marlins.
¿Qué pasó?
Yo le sugiero que deje el drama, porque al fin y al cabo sí, se han perdido varios partidos por una carrera, pero este equipo está balanceado. Ojo,
balanceado,
los mejores días están por venir. Sí, hay un slump pequeñito, esto apenas comienza, no se nos olvide. Ayer lo hablábamos con Enrique Rojas, y yo era de los que les decía, hombre, nadie ganó la Serie Mundial ni en abril ni en mayo. Claro, la puede perder en abril o en mayo.
Garay, pero el slump, pero resulta que el slump pequeñito que usted dice, yo le voy a recomendar a Andrés, sí, que me envíe nuevamente a ser corresponsal desde Leticia en el Amazonas. Durante esa semana los Marlins
ganaron 7. No, lo vamos a mandar a Puerto Nariño para que transmita del tractor.
En esa semana los Marlins ganaron 7 juegos consecutivos, que uno dice, Dios mío, estoy en otro mundo.
Sí.
Llegamos de allá y ahí están los Marlins, llevan 5 derrotas consecutivas, pero las últimas 4 por una sola carrera de diferencia. Entonces eso es lo que más conmueve, lo que más le duele a la afición, perder porque siempre por una sola carrera. Y usted que defiende o que le gusta tanto la señora Angie Kim, la están acabando en redes sociales.
No,
que
pues
por qué contrató a Soler, al MVP de los Bravos de Atlanta, y que para qué trajo a Abisail García, porque esos dos jugadores no han bateado realmente nada en lo que va apenas de la temporada. Hay que esperar, como dice Garay.
Hay una cosa, Andrés y Dani, hacemos la fácil siempre. Yo entiendo lo de Marulanda y él registra lo que va pasando.
Exacto.
Pero me imagino que a Angie Kim también la tenían en lo más alto del pedestal.
En las 7, sí.
En señor. Las 7 victorias. El béisbol es impredecible y larguísimo. Es que el béisbol es un ejercicio de durabilidad.
Claro. Resistencia, como la maratón.
Sí, señor.
Claro, y después de julio, después del Juego de Estrellas, ahí es donde empiezan a jugar los hombres y se van los niños. No digo que esta parte de la temporada no cuente, claro que cuenta. Y claro que hay que destacarlo de los Mets, pero no es antes del Juego de Estrellas para sacar conclusiones radicales nunca.
Perfecto, entonces esperemos
que pase el Juego de Estrellas, señor Garay.
Y empecemos sí, a ver cómo Garay. Siguen estos equipos y siguen con esa regularidad. Así, como los Mets de Nueva York, el que sí, ese no desentona nunca, es un tal Shohei Ohtani, que ayer le fue muy bien, Kenny.
Hey, Andy, what's up, brother? Great to be here. Muy bien. No. Oiga, lo de Shohei Ohtani sigue siendo espectacular. La mejor actuación de un mismo pelotero al bate y en el montículo desde que Babe Ruth jugaba ahí. O sea, estuvo jugando, claro, en el Fenway Park. Y recordemos que esto no lo veíamos, esto de estrella de dos vías, que lance que batea, desde la época de Babe Ruth. Ayer, donde llegó a lanzar Babe Ruth, Ohtani recetó 11 ponches en 7 innings, blanqueada, conectó dos imparables, produjo una carrera y los angelinos le ganaron 8-0 a los Medias Rojas de Boston. 11 bateadores abanicaron, 11 ponches, mayor cifra en la carrera de Ohtani y la más alta de cualquier pitcher en el año. Ha sido sensacional lo de Shohei Ohtani. Desde Ruth, reiteramos, el pelotero que más ha lucido simultáneamente como bateador y lanzador. Ayer 99 picheos, de los cuales 81 fueron strikes. Shohei Ohtani, gran tarea en la lomita. Shohei Ohtani destacándose. Qué bueno que lo estamos viendo. Ah, les cuento. Sí. Ayer nos tocó relatar Azulejos de Toronto, Guardianes de Cleveland. Creo que fue una de mis mejores tardes porque le dije a Cleveland Guardianes toda la tarde, no me equivoqué. Con el cambio de nombre es muy complicado.
Claro.
Y Vladimir Guerrero la sacó del parque empezando, pero después terminaron ganando los Guardianes de Cleveland. Y estoy buscando, porque me iré la primera semana de julio,
¿a dónde?
A Delray Beach, a Miami.
Ah, qué bueno.
¿Al el 5 de julio? 5. Estoy buscando.
Pasa el 4 de julio, pasar la independencia allá.
Y mi cumpleaños, dile a veces.
Ah, cumpleaños, sí.
Pero el 5 de julio, Shohei Ohtani visita al Marlins Park.
Ah, no, ya. ¿Y ya compró tiquetes?
Uy.
En eso andamos.
Aproveche.
En eso andamos, como dijo el tremendo. El padre en Bucaramanga que rifó un Volkswagen. En eso andamos.
Qué experiencia.
No,
venga,
se la pierda, sí,
antes
señor.
De irnos con más ligas americanas. Porque
eso pasó de verdad, un padre en Bucaramanga que estaba rifando un Volkswagen, padre del Parque San Pío. Sí. Y todos le compramos el boleto y un día pasó en el carro, pasaron meses y no se sabía el Volkswagen, ¿no?
se lo había llevado.
Y pasó
él.
En un carro y le gritamos desde lejos, padre, ¿qué hubo el Volkswagen? En eso andamos, mijo, en eso andamos.
Ay, está subido en el Volkswagen el padre, se lo ganó él. Bueno, muy bien por el padrecito. Bueno, pero usted le ayudó ahí al diezmo, a la
sí, no,
a
no,
la
no causa. Pero todavía han pasado como 30 años y nadie supo que pasó el Volkswagen.
Pues el padre lo tiene ahí, lo está cuidando. Bueno, más bien, mire, cuénteme, antes de seguir con Ligas Americanas, que Garay nos tiene una mujer en NFL que nos encanta destacar a las mujeres en la liga de fútbol, y algo sobre la NBA, hablemos de Fórmula 1 que llega a una ciudad, a Miami justamente, estará este fin de semana Miami disfrutando de esta categoría, los monstruos de la Fórmula 1 en la capital del sol, Dani Marulanda.
Andrés, es una ciudad para la Fórmula 1 y la Fórmula 1 necesita una ciudad como Miami por todo lo que hay previo a una carrera de la Fórmula 1. O sea, se sabe que el domingo, 3 de la tarde, hora este, pues estarán encendiéndose los motores para la carrera. Pero previo a ello, todo lo que han disfrutado los pilotos. A unos los llevaron, por ejemplo, al Marlins, que de pronto no fue una gran experiencia. Pero ahí estuvo Charles Leclerc de Ferrari, estuvo Verstappen, el Checo Pérez, haciendo lanzamientos, interactuando con los jugadores de los Marlins. Pero francamente, en las redes sociales no perdonan los memes. ¿Ustedes han visto la forma de lanzar de Verstappen?
No. ¿Qué pasó?
Una pelota de béisbol. No, pues uno dirá.
¿Horrible? Ese muchacho, ¿cómo, que no, ¿cómo? Muy mal, o sea, no tiene ni idea.
¿Será que el niño alguna vez estuvo en educación física o le tenía que llevar manzana al padre para poder pasar la materia? Porque la descoordinación es total.
Sí.
También Lewis Hamilton aprovechó y se fue a jugar golf nada más y nada menos que con Tom Brady.
Ah,
o sea, están mostrando la Fórmula 1
sí. De
acercarla a otros deportes.
Claro.
Y creo que el gran líder y el que critican y descabezan todo el tiempo por la dirigencia de los Dolphins, el señor Ross, es un visionario para los negocios. O sea, el llevar la Fórmula 1 a ese lugar, por primera vez en Miami, y el haber llevado ya los torneos de tenis también allá del Master 1000 de Miami, pues el tipo sabe cómo hacer cada vez más dinero, y en eso sí ha sido muy inteligente. Y lo que ha sorprendido lo último de esos pilotos al verlos con todos esos otros deportistas es el físico. Uh-huh. O sea, se ven
fuertes.
muy diminutos los pequeños, pilotos, claro, de la Fórmula 1.
Claro.
Son bajitos,
claro,
delgados,
para que quepan en el habitáculo, como dicen los expertos.
Pero eso fue toda la vida, Maduro.
Sí, claro, siempre son.
Sí, toda la vida.
Lo que,
sí.
Piloto de Fórmula 1.
Nunca hay alto, sí.
Sí, correcto. Sí, exacto. Pero como que se ve la, o sea,
la diferencia.
En redes sociales es que la gente se absorbe.
Es que al lado de un Brady, todos nos vemos chiquitos. Claro.
Por eso es que el día que Nieto vea Sabana Gote.
No. Venga, ¿sabe qué estuve leyendo y oí también por ahí en algunos programas podcast especializados sobre las medidas de la ropa interior? Parece que no están usando ropa interior reglamentaria. Ellos tienen que usar guantes, una ropa interior larga, un pasamontañas, unos zapatos homologados por la FIA, pero es el material. Parece que están usando, le pasó a Romain Grosjean, que tuvo quemaduras porque usaba un material sintético, y están pidiendo que usen ropa interior, se llama ignífuga, conforme a la normativa, que no es que le tiene que hacer un control aleatorio porque no es ¿cómo se llamará esto? Que transmita las quemaduras, exactamente.
Claro.
Si llegan a haber un accidente o llega a el vehículo a emanar fuego, pues podrían tener problemas con la ropa interior que no cumpla con el código. Así que, porque los pilotos no quieren cambiársela, porque se sienten más cómodos con la ropa interior actual, y les han dicho, tiene que ser con un material diferente que cumpla las normas para que no sufran quemaduras. No materiales sintéticos.
Por seguridad.
Exactamente.
Claro, seguridad. Imagínate uno corriendo a 1000 a esa velocidad y que se le quemen las imágenes.
Exactamente. Bueno, ahí está la polémica sobre esa historia de la Fórmula 1 que veremos entonces este fin de semana en la ciudad de Miami. Ahora sí, Kenny,
¿que
cuente.
¿Que le quemen las manos? ¿Que le quemen las qué?
Las manos y
no,
todo.
Cualquier parte cuerpo. Del cuerpo.
A todo lo que no posee.
Exactamente.
En la ropa interior, todo lo que
huesos,
se quemen,
claro. Los
huesos, exactamente. Venga, hablemos, volvamos otra vez. Están preocupados, hombre, porque parece que la falta de Dillon Brooks fue muy dura, muy criticada y daba para más fechas. Pero solamente le metieron a este jugador de Memphis una sola fecha, juego 3. Estaban pidiendo que fuera más por la dureza de la falta. Kenny, ¿qué ha pasado con Dillon Brooks?
Pues fue suspendido un juego sin paga por la NBA debido a esta falta flagrante que cometió sobre Gary Payton en la serie de playoff contra los Warriors de Golden State. Fue expulsado, recordemos, flagrante 2, que le terminó golpeando el codo izquierdo a Payton. Cumplirá la suspensión el día de mañana del juego 3. Brooks hizo contacto innecesario y excesivo, según el comunicado de la NBA. Estaba, recordemos, persiguiendo a Payton desde atrás, juego 2. Golpeó al jugador en la cabeza mientras estaba en el aire, cuando faltaban 9 minutos en el primer cuarto. Se espera entonces que, como lo dijimos ayer, Payton se pierde aproximadamente un mes debido a esto que sucedió. Y por su parte, entonces, Dillon Brooks suspendido un juego sin paga por la NBA.
Dani, mire, ¿cómo le parece que tenemos nueva mujer en el equipo de los Browns de Cleveland? Mire, otra mujer que se vincula, la va a contratar el equipo de los Browns. Y ya Garay nos va a contar para qué y en dónde va a participar esta mujer en la NFL.
Y se trata precisamente de la vicepresidenta de los Eagles. Y tiene las calificaciones, las credenciales, los talentos para ocupar estas posiciones. Bueno, se espera que Cleveland contrate a Katherine Reich, actualmente ejecutiva de los Philadelphia Eagles, para su oficina principal. Como vicepresidenta de operaciones de fútbol americano de los Eagles, ya era ejecutiva femenina de fútbol americano del más alto rango. Trabajó anteriormente junto al gerente general de los Browns, Andrew Barry, en Filadelfia. Cleveland fue el primero, ESPN Cleveland, en reportar el interés de los Browns en Rey, quien podría asumir el puesto de gerente general asistente en la oficina principal de Cleveland, que dejó vacante Kwesi Adofo-Mensah. Los Minnesota Vikings contrataron a Adolfo Mensah para ser su gerente general en enero. Esta chica es de Montreal, pasó 5 años en la Canadian Football League, incluida la dirección de operaciones de fútbol americano para los Argonautas de Toronto. Luego se unió a los Eagles en el 2019 como coordinadora de operaciones de fútbol americano y de jugadores, y fue el mismo año en que Berry se unió a los Eagles como vicepresidente de operaciones. Así pues que ahora iría esta destacada canadiense a los Browns de Cleveland, Katherine Ray.
Bueno, nos vamos para Europa y hablemos de fútbol, porque ya tenemos finalistas en la Liga Europa que van a jugar en Albania, en Tirana, Albania. ¿Cómo le parece el sitio que han escogido para la final de la Liga Europa? Y hasta allá llega la mejor.
No, pero esa es la final de la Conference, la de Tirana.
La Conference. Entonces, ¿cuál es la de la Europa League? ¿Dónde va a ser, Ala?
Sevilla.
Sevilla.
Se van para Sevilla.
En Sevilla, porque en Sánchez la de Pijuán. Albania va a ser entre la Roma y el Feyenoord.
Eso. Sí, y señor, oiga, y en todas colombianos, qué bien, jugadores colombianos. Bueno, menos en un equipo de la final de la Champions, ¿no? En el Real Madrid, pero todos los equipos tienen colombianos, ¿no? En Europa y en Champions.
Marulanda, lástima lo de Morelos, no Marulanda, usted que lo ha destacado tanto, sigue lesionado y no va a estar en la final.
No, no alcanza, no llega.
No, se ha perdido ese semestre para él.
Muy grave la lesión.
Aparentemente, sí, aparentemente ya tenía el semestre perdido.
Va a ser el 18.
Pero venga, Andrés, hay dos historias a destacar de esas finales, a ver, sobre todo por la sequía de sus aficionados, de tantos años de espera, tantas décadas de ver a sus equipos nuevamente en una final. Arranquemos con la Roma.
Ya.
Desde 1991, o sea, 31 años para volverlos a ver en una final de una competencia europea. Pero como nos está diciendo Garay, esa no es ni la Champions, no es la Europa League, es la nueva Conference, la nueva liga que ha creado la UEFA. Y Mourinho lloró, pero como decimos en Colombia, moco tendido.
O sea,
¿Vieron las lágrimas de Mourinho por la emoción con Tammy Abraham de meter a la Roma en una final europea.
Bueno, y la única que le falta a él, ¿no? La que no ha ganado, la única que no ha ganado.
Sí,
no,
es que sí, porque es un torneo que apenas arranca.
La historia, ahora,
exacto.
Que no se nos olvide una cosita, Marulanda, ahora que ustedes sacan las historias. Lo de la Roma, no solamente que va bien con Mourinho, está peleando el quinto lugar en la Serie A de Italia, con la Lazio,
puestos de Europa,
los archirrivales, la Roma y la Lazio, sino que, y aquí lo dijimos en su momento, si uno miraba la final, Andrés, las semifinales, mejor, de la Conferencia y la Europa, parecía que las de la Europa fueran las de la Conference y las de la Conference la Europa.
Sí.
Vea, teníamos al Frankfurt ante el conjunto del West Ham United y terminó ganando Frankfurt.
1-0.
Y teníamos por otro lado al Rangers enfrentándose al Leipzig y terminó ganando Rangers. O sea, eran semifinales de equipos muy de media tabla.
Correcto.
Mientras que en la Conference estaba la Roma contra Leicester, Inglaterra, y estaba el Feyenoord, nada más y nada menos, que va a la final con el equipo de Mourinho ante el Marsella.
Sí.
O sea, pintaban mejor y más apasionantes las semifinales de la Conference que de la Europa League.
De acuerdo. Siendo un poco más de categoría la Europa League, por lo menos más tradicional.
Exacto,
claro,
pero por la manera como llegaron los equipos, reitero, si uno las veía las semifinales en un papel, se imaginaba que las de la Conference eran las de la Europa y viceversa.
Entonces, ¿sería eso lo que le generó tanta emoción a Mourinho? O al menos va a decir en su hoja de vida, mire, yo soy un técnico que llegó, el primero que llegó a la final de la Champions, a la final de la Europa League y a la final de este nuevo torneo llamado Conference que han creado en la Europa League. No sé si eso te lo va a llenar más de orgullo y por eso pues lloró y se emocionó tanto ayer cuando ha clasificado con la Roma. El otro equipo que tenía muchos años también esperando llegar a una final con sus aficionados es el Eintracht de Frankfurt. Desde 1980, 42 años para llegar a una final europea. Y hay una locura aquí en Colombia otra vez con Rafael Santos Borré. Un jugador que ha marcado hasta el momento 10 tantos en su primera temporada con el Eintracht de Frankfurt. Hizo un gol muy importante en esta semifinal. Y entonces lo están catalogando acá como que de la mano de Santos Borré volverán al Mundial.
Bueno, eso dicen en Colombia. Pero a nivel mundial, ¿sabe qué destacan? La afición del Eintracht. Es una locura esa afición.
¿Sí vio cómo se lanzaron todos a la
cancha? Sí, no, y lo que hicieron con la boletería para el juego en el Camp Nou, que se la compraron todas a los abonados del Barça. O sea, están llenando todos los estadios de Europa. ¿Usted se imagina cómo será eso en Sevilla, lleno de alemanes del Frankfurt? Es la mejor afición, la afición de moda.
En el caso del Eintracht.
Sí.
Decepcionante totalmente lo que ha hecho en la Bundesliga. Solamente le quedaba la Europa.
Sí, esa es su última esperanza.
Sí.
O sea, porque pintaba para una muy buena tarea, para una muy buena campaña. Mientras que vea, en el tema del Leipzig, el Leipzig tenía la posibilidad de hacer un doblete.
Era gran favorito, ¿no?
Que gane algo el Leipzig, con tanto que nos ha mostrado en Champions y demás. Quedó al margen en la Europa y le queda una posibilidad.
La Copa
cuando
Alemana.
Se enfrente al Freiburg, al Friburgo, en la final de la Pokal.
Vea, y los que sí entraron ya a octavos de final, ya en torneos continentales América, es Estudiantes de la Plata, el tradicional, el clásico del fútbol argentino.
Y es otra afición, Andrés, que ha celebrado, porque desde el 2018 no llegaban a la instancia de octavos de final de la Copa Libertadores. O sea, esta semana nos dejó ya dos clasificados, Estudiantes de la Plata y Palmeiras, que pues por algo es uno de los grandes candidatos, después de que ha tenido títulos en las más recientes ediciones de Copa Libertadores. en las siguientes semanas, pues obviamente conoceremos los 14 equipos que más avanzarán o que acompañarán a Estudiantes y a Palmeiras en esa fase de octavos de final de la Libertadores 2022.
Y ahora usted prográmese porque Dani Marulanda lo va a agendar para el fin de semana y le pinta el panorama deportivo para este fin de semana en el deporte del mundo. Dani, ¿qué tiene?
Arrancamos por el Giro, si les parece.
Claro.
Giro de Italia. Ya se está disfrutando en las carreras de Budapest, la capital húngara. Y obviamente pues después entrarán a territorio italiano para disfrutar de esa competencia que va hasta el 29 de mayo. Bueno, normalmente tenemos 21 etapas.
Sí. Sí, 21 etapas, perfecto. Y tenemos también tenis en Europa, en Madrid.
Djokovic ya está en las finales del Masters 1000 de Madrid.
Y la última, esta sí, me imagino a Garay pegado este fin de semana, el sábado en el televisor, a ver a su ídolo, al Canelo Álvarez, otra vez vuelve al ring.
Garay, estoy sorprendido con lo del Canelo. ¿Cómo así que es una bolsa millonaria de 53 millones de dólares lo que va a recibir Canelo por lo que le pase mañana frente a Bivol?
¿Qué tal?
Es así.
Qué bárbaro. Canelo pasó a ser la máquina,
una máquina de dinero.
Mañana, según me cuentan los conocedores del boxeo, aunque evidentemente los que tienen la pelea lo ocultan, es un bulto el que le pusieron mañana.
¿Sí? ¿Otro?
No. Pero ¿cómo así? Venga, venga, ahí sí, explíqueme, porque la prensa que... Bueno, será porque es la prensa que trabaja con Canelo, pero la prensa que prácticamente está... todos los entrenamientos con el Canelo, que va a San Diego cuando él los convoca, que está, llevan 15 días en Las Vegas, ellos dicen que esta es la pelea más dura que va a tener el Canelo. No sé si es por vender más la pelea,
puede ser algo real. O por ahí los que me dijeron a mí, no están de acuerdo con este tipo de rivales. El hecho es que Canelo, lo que sí se ganó Canelo ya, él dijo alguna vez que quería quedar entre los 10 mejores mexicanos de la historia. Y ese es un club de élite, ¿eh? Póngase a ver los boxeadores mexicanos de la historia. Y lo cierto es que en México ya lo están considerando como tal, como que puede terminar en esa posición de élite, donde están grandes peleadores, Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera, Guadalupe Pintor, Sal Sánchez, por nombrar solamente a cuatro.
Pero Garay, yo creo que ese es el fondo por el que pelea cada vez más Canelo, como tener el reconocimiento sobre todo del pueblo mexicano, porque él se ve todavía muy lejano de lo que generó Julio César Chávez y todos los que usted nos está
reseñando. No lo va a generar.
¿No?
Yo creo que eso es...
No, ¿por qué? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta?
No, es que Chávez era Maradona.
¿Pero qué?
Chávez era el del
carisma,
pueblo. Chávez era el...
Sí,
tenía ese liderazgo innato de pueblo.
Canelo hace tantas cosas como para mostrarse en muchos ámbitos, para intentar, no sé si generar ese impacto que tuvo Chávez. O sea, Canelo usted lo ve en obras benéficas en muchos lugares de México. Canelo está involucrado en el mundo del golf, llevando muchos torneos donde también recaudan fondos. Canelo, incluso en la moda,
vea, tiene colección. Gente, pero nunca causó el impacto
Canelo
social
tiene,
de Maradona. Nunca.
Sí.
Canelo es amigo de Maná y de J Balvin.
Canelo tiene colección de carros. Tiene diseño de modas exclusivas de Gucci. O sea, lo venden como un... ¿Qué rockstar? Pero la gran pregunta es, ¿por qué no llega a ese fanatismo que tuvieron otros
boxeadores? No, por lo que le digo, porque no es ídolo del pueblo, porque por alguna razón, así como se sentían los argentinos y se sienten más identificados con Maradona que con Messi, como ídolo.
Claro.
Muchas gracias entonces a Kenny, a Dani con sus conocimientos, su sapiencia deportiva en ligas americanas. Gracias a todos por oírnos, por compartir este podcast, se llama La Sacó del Estadio, hablamos 20
Bye,
minutos.
Bye, Andy.
No, ahí tampoco.
No, pues así como...
¡Hey, Kenny! Bueno, Kenny, gracias, Kenny, desde Bristol. Hey,
thank you, sir.
Hey, Marulanda, gracias. Hey, a todos ustedes, hey, a todos. Gracias, que la pasen bien. Este es el podcast La Sacó del Estadio.